Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com. Porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo. Hoy están con nosotros dos super viajeros y aventureros. Robert de Viajeros Perrunos y Angie de Titín Round the World.
Roberto Sastre, español, es biólogo y psicólogo e iba para investigador, pero los viajes y los perros le confundieron. Encontró a Kokai en Bolivia y a Chai en India, y desde entonces recorre el mundo con ellas descubriendo sus gentes y culturas. Ha hecho tres viajes largos por Sudamérica, Norteamérica y Asia y ha publicado unos cuantos libros de sus aventuras. El último, el Pekín Express Canino, un viaje a dedo de 3 años por Asia, con pandemia incluida.
Angie es argentina, viaja sola por el mundo desde hace más de 10 años, lento y sumergiéndose en las culturas que visita. Es coach de viajes y vida. Se dedica a empoderar a otras mujeres para que también se atrevan a explorar el planeta por sí mismas, romper estereotipos y comerse el mundo de la forma que quieran. También es autora de un libro, ¿Y dónde están los terroristas?, que relata su viaje de 2 meses por Irán y el Kurdistán iraní. Hola Angie, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros hoy.
Como siempre. Y gracias a ti también, Robert.
Hola, muchas gracias.
A ver, porque esta parte de la presentación siempre queda como muchas gracias por invitarme, muchas gracias por invitarnos, qué placer. Pero bueno, a ver si...
Aquí se viene a pasar vergüenza, ya lo sabéis, ya estáis avisados.
Así que bueno, a ver si después...
A ver si estáis preparados.
A ver si después nos seguís dando las gracias.
Paren, yo puedo agregar algo en este preciso momento para que sepan que tengo, o sea, quiero contarles que ayer soñé que pasaba algo con este podcast, o sea, para que vean el nivel de estrés al que me estoy sometiendo.
No queríamos causar tanto estrés.
No, es que no, pero se ve que inconscientemente la situación me estresó. Soñé que yo, o sea, que en teoría íbamos a grabar este podcast en persona, y yo llegaba tarde, no sé por qué. Y ya estaban ustedes tres sentados en una mesa con Robert. Y Robert ya estaba contando mi anécdota. Y encima había elegido una anécdota que no sé si era aburrida o qué sé yo. Y yo me acuerdo que me largaba a llorar. Y decía, pero Robert, ¿cómo pudiste hacerme esto ahora? Y me acuerdo que les rogaba a ustedes porque les decía, pero eran 2 anécdotas. Me habían dicho que eran 2. Y me decían, no, pero como la primera fue tan aburrida, ya no tenés derecho a hacer una segunda.
Robert, ¿cómo lo haces eso, Angie?
Pero Angie, ¿cómo puedes tener en el subconsciente esta imagen mía con lo bueno que sois?
Aquí somos todos buenos, o por lo menos no muy malos, no te preocupes. ¿Y qué tal? Tú eres, bueno, patosa eso no se usa ahí en Argentina, no lo decís, ¿no? Pero es, te pasan cosas vergonzosas en los viajes normalmente, cosas raras.
Bueno, por eso la elegí yo de compitrueno.
Claro. La elección no es casual, ¿no?
No,
siempre. A mí siempre, pero nosotros acá decimos, no sé si ustedes veían allá en España un dibujito animado Arnold. Oye Arnold, que era así como con la cabeza de balón. Bueno, era un dibujito que había uno de sus amigos que se llamaba Yushin, que le pasaban siempre todas. O sea, todos los capítulos el chico se caía, se quebraba, o sea, se le rompía una cosa y me solían decir Yushin.
Bueno,
a mí siempre.
Bueno, pero luego lo superas.
Las expectativas están altas, ¿eh?
No, sí. Aparte, como que usualmente toda la vida me pasaron cosas así como divertidas o graciosas, nunca graves, por suerte tocamos todas las maderas.
Bien.
Pero imagínate que si ya me pasaban cosas así en una ciudad chiquitita, imagínate cuando me fui a viajar, o sea, era todos los días algo siempre me pasaba.
Bien, entonces mejor elección imposible. Y tú, Robert, que solo has elegido a Angie, pero tú, ¿qué tal? ¿Te pasan cosas vergonzosas? ¿Está bien? O...
A ver, yo creo que a todos nos puede pasar. Es verdad que a lo mejor al nivel de Angie no. Pero a mí
hay clases y clases.
Sí, más que cosas patosas o vergonzosas, me pasa una cosa muy curiosa, que en realidad no voy a contar nada de esto, pero ya que empezamos así, que es que tengo una especie de imán para atraer a gente muy variopinta. Y me empiezan a contar cosas y yo no soy capaz de cortarle. Me lo cuentan todo. Y es que me pasa mucho, pero viajando, y me pasa aquí en España, ¿eh? También voy por la calle, atraigo a todos los personajes a vivir.
Tienes cara de saber escuchar.
A lo mejor el tema de los perros también ayuda, ¿no?
No, porque si voy sin las perras también me pasa, ¿eh?
Ah, también.
Vale. O sea, es la cara.
De... Sí, no sé qué tengo, pero atraigo a todo tipo de personajes.
Bueno, esperamos que las anécdotas que nos cuenten sean tuyas, aunque bueno, si tienes alguna de algún personaje que te ha contado algo espectacular, pues nada, puedes contarla en tercera persona.
Bueno, Anchi, empezamos contigo entonces, a ver la nueva Shushu que nos cuenta.
Bueno, tenía varias, pero claro, son, viste, mezcla de patosas o mezcla de eso, cosas raras y qué sé yo, pero creo que una de las más patosas, que capaz fue la primera que me pasó, es medio larga la situación porque eran pequeñas cosas que se iban sumando, pero estaba en Australia, era mi primer año en Australia, que sería como mi cuarto año viajando, mi segundo año o tercer año viajando sola, pero recién estaba como empezando a como empoderarme realmente desde mi punto de vista, ¿no? O sea, obviamente ya hacía 3 años que viajaba sola, súper empoderada, pero como que me estaba cayendo la ficha a mí. Y estaba viviendo en ese momento en un caravan park, en un, ¿cómo se llama?, un camping, que no había nada alrededor, ¿no? Y quedaba a 7-8 kilómetros caminando del pueblito más cercano, que era donde íbamos a hacer las compras y demás. Yo todavía, o sea, toda la gente del camping, que eran otros chicos que también estaban con la visa esta, la Work and Holiday, ya todos tenían trabajo, menos yo. Yo siempre la última para todo. Entonces ese día dije, bueno, me voy a ir, por lo menos era así en esa época, estoy hablando de 2015, caminando hasta el pueblo a imprimir el CV para después poder llevar a todas las granjas. O sea, en ese momento era todavía un poco más analógica la cosa. Y dije, bueno, salí caminando para el pueblito, qué sé yo, y me frena un auto, que un señor, y me pregunta si necesitaba que me lleve. Y yo en ese momento dije, yo nunca había hecho dedo, nada, y no era un dedo muy literal, porque en realidad no es que yo estaba haciendo de freno, sino que
había
freno
parado solo.
Claro, pero fue un dedo medio obligado. Dije, bueno, vamos a hacerlo, porque estamos acá solas y nos empoderamos. Dije, bueno, me abre la puerta el señor del auto, era un auto chiquitito, y era un señor que tendría, no sé, 60 y pico, 70, y ya me dio una cosa así como que no... Pero dije, no, yo no puedo asustarme por todo, o sea, estoy viajando sola.
Bueno.
Y en el auto tenía, o sea, como en el piso del asiento del acompañante, tenía como unos, me acuerdo, ¿cómo se llama? Un desodorante así de, para ponerse, ¿no?
Que tenía estaba esperando que fuera un rifle o algo así, ¿no?
Más o menos, pero no, tenía el cosito de, el loguito de Playboy, ¿viste? El conejito.
Ah.
Ay, este señor. Bueno, y tenía un par de revistas ahí con, suponía que eran, viste, las deportivas, pero eran las chicas en bikini, qué sé yo.
La contraportada.
Claro. Dije, ay, no. Pero dije, bueno, son 7 kilómetros, viste, son 7 kilómetros, no sé qué. Bueno, yo me subo cualquier cosa, abro la puerta y me tiro. O sea, tampoco era cualquier cosa me tiraba del auto. Bueno, me subo, vamos yendo con el señor. Entonces me pregunta qué iba a hacer. Yo le digo que quería ir a la biblioteca, imprimir mi currículum y qué sé yo. Me dice, ah, sí, porque en mi casa yo tengo algunos chicos que también vinieron a hacer la visa, la Work and Holiday, y ellos ya están trabajando no sé dónde, pero bueno, en mi casa hay lugar para no vivir tan lejos en el caravan park. Yo como, no, estoy bien, tipo, acá están mis amigos, no sé qué. Me dice, bueno, te llevo a la biblioteca. Bueno, pasaba el tiempo, qué sé yo, y me dice, igual mirá, yo en mi casa tengo una lista, porque como estos chicos también estaban buscando trabajo, tengo una lista de todos los contractors y toda la gente que, viste, que contrata así a los chicos para que vayan a las granjas, no sé qué, si quiere, y aparte tengo una impresora en mi casa, si quiere.
Lo tengo todo.
Y lo haces ahí. Claro, y yo en ese momento también pensando, por un lado, no ni en pedo, pero por el otro, ¿por qué desconfío de todo el mundo si yo cuando viajo aprendí que toda la gente es buena y por qué estoy desconfiando y no sé qué? Eso es el diálogo interno en mi cabeza.
Tenías una lucha interior bien, sí, bien, sí, profunda.
Pero total, porque aparte de como diciendo, si yo soy la mujer que viaja sola y sé que el mundo es buenísimo y es lo que comparto, porque ahora me voy a asustar. Entonces dije, bueno, está bien, le digo al señor, vamos a tu casa. Y en ese momento, mientras vamos llegando a su casa, yo también pensando, ¿viste cuando estás viendo una película de terror? y vos ves a la protagonista tomar...
No vayas ahí, no vayas ahí, ¿por qué haces eso?
O sea, que se jode, que se joda que la maten, porque, o sea, está yendo por su... Bueno, así era yo, así era mi situación, yo yendo... Porque no es que el tipo, no sé, trabó el auto y me dijo, ¿te quedás? Era, me preguntaba y yo decía, sí, sí. Bueno, llegamos a su casa, y dije, bueno, me quedo parada en la vereda, que me traiga la lista él, y listo.
Y que me saque la impresora con un cable muy largo porque yo no voy a entrar.
Que me pase, sí, no sé, por tele. Yo creo que en ese momento igual tenía el Nokia, bueno, no sé. Y a lo cual el señor me dice, bueno, pasa, qué sé yo, y espera acá que yo te traigo, no sé qué. Dije, bueno, ¿qué hago? Obviamente entro a la casa porque yo ya estaba ahí. Entonces, cuando entro a la casa, pasa el señor primero, paso yo, escucho que cierra la puerta con llave. Y yo ahí... A mí ya se me activaron todas las alarmas habidas y por haber. Y encima, esto también muy de película. Empiezo, el señor me dice, bueno, ahí vengo, voy a traer el papelito con las cosas, qué sé yo. Y yo ahí empiezo a mirar y tenía, todo era un living así como muy antiguo, sería así como unos sillones muy viejos. Y muchas fotos de él con, como si hubiera sido un militar, ¿no? Como un militar retirado, así con un arma y no sé qué, cuchillo, cazando.
Y yo película de terror total.
Sí, sí, ahí entré en una crisis, porque obviamente primero fue la alerta de decir, tengo que salir de acá, y después yo misma, ¿por qué mierda me metí acá? Yo, o sea, nadie me obligó, porque...
Entonces, es que me merezco todo lo que me pase.
Sí, sí, total, es como que ya está, o sea, me la busqué. Bueno, y en ese momento dije, ¿qué hago? O sea, empecé como, viste, a mirar así toda la habitación y ¿cómo me escapo? Porque la puerta, o sea, la toqueta va cerrada con llave. Entonces había una ventana, la ventana que daba a la calle, que, y, pero tenía un mosquitero, viste, así como tenía la red esa. Entonces yo tenía una lapicera. Y qué hice yo, creyéndome, no sé, Lara Croft, la Mujer Maravilla, agarré y rompí el mosquitero.
Pobre hombre, pobre hombre. Si solo quería matarte. Sí.
Rompí el mosquitero con la, bueno, con la lapicera, es así tipo, sí, es, no sé, creyéndome Misión Imposible, más o menos. Sacando así, cuando veo que viene el señor, me hago la boluda, digo, por favor, salgamos. Y el señor como me ve, ¿no? Pues yo parada ahí con la lapicera. Terminó, o sea, bueno, me dice, no, pero no querés quedarte a tomar un no. Digo, por favor, abrime la puerta, no sé qué. Bueno, me abre la puerta, re enojado el tipo, me tira el papel y me tuve que ir caminando hasta la biblioteca porque encima a todo esto yo ni siquiera sabía dónde estábamos, o sea, yo no sé dónde era su casa. Así que tuve que salir caminando y me quedó, o sea, quedaba más lejos la biblioteca de la casa del señor que yo.
Que era Carmen Parra.
Sí, sí, no. Pero bueno, la vergüenza de ese segundo del señor y yo con la lapicera parada al lado de la ventana. Igual, en mi
pero
defensa...
Pero te llevaba la hoja entonces y...
Sí, me no, fui, o sea... me llevé la hoja re enojada yo también, ofendida.
Bueno, sobre todo que no te mató ni te hizo nada, eso es lo más importante.
Mal.
No, y que yo... probablemente ni lo tenía en mente.
No, claro, claro.
Pero en mi defensa muy sospechosa toda la situación.
Igual, la verdad que sí, la verdad que sí.
Pero bueno, me sentí igual muy bien después conmigo misma porque realmente dije, tengo el sentido de tipo la supervivencia reactivado, o sea, súper creativa. Bueno, ya, el arma rompiendo la ventana.
Y la pregunta es, cuando luego te ibas a la biblioteca, te paró otro coche y te dijo, subes, y tú dijiste, bueno, pues venga. Y volvió a empezar todo otra vez.
Muy probablemente, sí, sí. No, ahí aprendí a creer mucho en mi intuición. Igual, bueno, todos estos años de viaje es como que si la panza ya me hace esa pequeña cosita de que no, yo listo, ya, no. Chao.
Normal, normal. Eso se va aprendiendo. Y de esto, Robert, seguro que también sabe un montón porque para eso hace el viaje a dedo todo el tiempo. Así que, bueno, Robert, cuéntanos tú alguna, aunque no acabe así rompiéndole la mosquitera a nadie.
Bueno, yo tengo que decir que haciendo autostop, la verdad que he tenido muy pocos percances, ¿eh? Sí que he conocido gente que ha tenido situaciones embarazosas y hasta chungas, pero yo he tenido, la verdad que poquitas. Pues bueno, venga, voy a contar una de que me pasó en Pakistán, que fue al llegar a una zona que se llama Chitral, pues ahí tienen unas danzas típicas, ¿no? Que se juntan solo hombres y hacen la fiesta pero sin ir borrachos ni nada. O sea, es una cosa que aquí no concebimos, que alucinado, vamos.
Lo de no emborracharse en la fiesta, dices, ¿no?
Sí, sobre todo. Pero las expresiones de la gente Es como si estuviesen embriagados de una emoción que aquí, en, por lo menos en Occidente, eso solo es equiparable a cuando te has pillado un pedal y estás bailando con tus amigos en la discoteca, vamos.
¿Pero hay algún tema religioso también o solo
no, es...? No, 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 esto no... A ver, a lo mejor hay temas que cantan que están relacionados con la religión, pero yo creo que no, ¿eh? Que es más de, pues, no sé, canciones de amor o de otra temática, ¿no? Pero no, no son de... no está relacionado con Dios ni nada. Bueno, pues el caso es que luego estuve en muchas, pero la primera vez que fui a un evento de estas características, los Chitrali Shows estos, pues me metieron ahí en la habitación y, bueno, encima yo iba con mis ropas, pues eso, hasta con pantalón corto, ellos todos iban ahí muy, muy bien vestidos, ¿no? Y elegantes con sus sombreros, tal, con las ropas típicas ahí de la zona. Y claro, se daba un montón el cante, que era extranjero, era el único extranjero de toda la sala.
Probablemente de toda la ciudad, ¿no?
Sí, probablemente de la zona. Sí, porque encima era época post-pandemia, o sea, estábamos en 2021 y eso, entonces había todavía estaba muy poco abierto al turismo y eso. Bueno, el caso es que me senté allí, todos los ojos clavados en mí, empezó el show y pues nada, yo notaba ya en algún momento que me iban a sacar ahí a bailar, que no quería abajo, porque a mí me da mucha vergüenza y más en ese caso. Bueno, según se fue calentando el ambiente...
¿Tu nivel de baile cómo es?
Pues freestyle yo creo que está bien. Por lo menos cuando me tomo unas cuantas copas yo creo que bailo bien. Por lo menos hago gracia.
Pero sin copa, claro, nada.
Pero sin copa y encima con los bailes tradicionales que son como así muy... No sé, es que no sé cómo explicarlo. Si ponéis en YouTube, si tenéis curiosidad, Chitrali Show, seguro que aparecen los típicos bailes con el rubab, con el sitar de música de fondo.
Lo mismo apareces hasta tú, ¿eh?
Yo estoy en un vídeo. O sea, pues en esta, mira. Este, la subieron a YouTube.
Sí, te sí. Grabaron, ¿no? Muy bien.
Grabaron, sí. Bueno, pues eso, ya se fue calentando el ambiente, cada vez había más gente, porque bailan de uno en uno, ¿eh? Encima. Ah. Pero el resto, el círculo, se levanta y aplauden.
Ay,
y
no.
Lo hacen así como con... Claro, es que es de uno en uno y el resto todos en círculo. Están los cantantes en un extremo, bueno, el cantante y los que tocan el instrumento en un extremo, luego el resto es un círculo y de repente se anima a alguien y se mete al centro. Y todo el mundo le jalea, el como que... Y ellos,
o sea, que lo veías viendo que iba a tocar, ¿no?
Sí, yo lo estaba viendo. Ya, no, o sea, encima es que estaba justo en el extremo opuesto a la puerta, no podía escapar.
Muy, muy mal, muy mal.
Lo había intentado, claro.
Entonces ya, yo fui con mi amigo, bueno, en Pakistán tengo muchos amigos, ¿no? En cada, un poco como en Irán, que Irán, Angie también ha estado y eso, que los dos sabemos que te invitan, ¿no? Prácticamente en cada sitio que pases te invitan a sus casas y al final pues tienes muchos amigos. Pues este amigo con el que estaba de turno me empezó a decir que todo el mundo me estaba animando a bailar. Yo le decía que no, que no. Al final ya, por insistencia popular, tuve que salir al centro. Y eso, imaginaos la vergüenza. Ahí bailando solo. Pues un poco eso, en tierra trágame. Y ya al final salió uno. Porque
¿Y veía eso cuánto tiempo dura?
Pues yo creo que más o menos unos 5 minutos por persona.
¡Wow!
¿Y a ti cuánto te pareció?
Yo creo que estuve un poco más, porque luego salió el cantante.
Se te hicieron largos.
A bailar conmigo. Y bueno, y cuando que es que no he contado todas las características de este baile, pero cuando alguien lo hace muy bien, le tiran billetes.
La gente, bueno, mira, por lo menos.
Quieras que no. De repente empecé a ver que me tiraban billetes. Yo diciendo, pero si lo estoy haciendo fatal. Simplemente por ser extranjero me lo estaban tirando. Y ya luego pues vi cómo me eso me animó y empecé a bailar ya un poco llevándolo a mi terreno y la gente se volvió loquísima, o sea, le encantó.
¿Cuánto ganaste?
Pues yo estaba cogiendo los billetes ya diciendo, joder, yo con esto tiro 3 meses por lo menos. Pero no, luego resulta que era para que, o sea, se los tiran al que baila, pero realmente el dinero es para los músicos. Entonces ya mi hijo me lo explicaron y yo, bueno, no, esto es para mí que lo he hecho muy bien.
No, pero qué bajón, ¿no?
No, claro. Qué va, sí.
Estabas tú ahí a tope dándolo todo en tu lap dance y de pronto te dicen, no, que el dinero no es para ti, pero bueno, ¿qué es esto?
Bueno, da igual, el caso es que me lo pasé muy bien al final, la vergüenza se convirtió un poco en diversión, un poco solo.
¿Pero la has vuelto a ver entonces? O sea, ¿la has vuelto a ver solo o la has vuelto a hacer también?
Volví a ir a... Luego me llevaron a otra en otras ciudades de Chitral y de Gilgit.
¿Hiciste un tour?
La gira, empecé la gira.
Tour de fiestas.
No volví a bailar. Lo intentaron en varios sitios, pero no volví.
Es que tú le dijiste que luego sé que el dinero es para los músicos. Claro. Aquí no voy a bailar yo para nada.
No, los músicos querían ir contigo para ganar más, que sabían que cuando ibas tú tiraban más billetes.
Ya ves, sí, que empezó a caer una lluvia ahí de billetes que vamos. Pues esa fue la experiencia.
¿Y no has pensado ir luego a Las Vegas? Por si acaso.
Los directos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Angie, siguiente, te toca. A ver,
sí,
tú.
Se me ocurrió una chiquitita.
Que no tengan baile. ¿Alguna con baile?
De baile, bueno, en Irán sí, también terminé en un casamiento kurdo bailando en círculo. Pero, claro, yo, latina, tuerqueadora, profesional, claro, estaban todos como locos. O sea, no, ahí no me sentí patosa en absoluto, al contrario, me sentí, no sé.
La reina de la fiesta.
Shakira, claro, total.
Voy a hacerle un tango, a lo mejor.
Ah, no, tango no. Pero reggaetón, ¿sabes cómo te bailo? No, tengo otra, y después tengo una muy chiquitita que me pasó el año pasado en España, que Robert la conoce, esa espatosa a morir, pero es cortita. Ahora les voy a contar otra. Que bueno, que también fue al principio de mis viajes, en Nueva Zelanda. De hecho, en mi primer viaje, que mi primer viaje fue a Nueva Zelanda con la Work and Holiday.
Joven y inexperta.
Sí. estaba en una fábrica de congelados, de vegetales congelados, y nosotros hacíamos la parte de los choclos. Uh-huh. Era mi primer trabajo en fábrica, creo. Yo ahí todavía estaba de novia, después de ese viaje que nos peleamos y nunca más, pero bueno, yo en ese momento ahí estaba en pareja y nos queríamos mucho. Y trabajamos...
No tuvo nada que ver la anécdota con el final.
No sé. Después ustedes me dirán.
Ni con los vegetales congelados, ¿no?
trabajamos en la misma empresa, pero en distintas áreas. Igual era, o sea, nos veíamos, ¿no? Era una máquina gigante que entraban los choclos. O sea, era como una cosa, pero... No, inimaginable, que no paraba, aparte, vieron esas fábricas 24 horas. Era una máquina que por arriba, o sea, como estuviera, no sé, 5 metros, ahí sí. Caían los choclos recién traídos del campo, digamos.
La mazorca de maíz completa, ¿no?
Exacto. Ahí parada había una chica que estaba hacía ya años y ella controlaba esa máquina. Después desde ahí bajaban los que ella seleccionaba y ahí, primero en otra parte, los cortaban, qué sé yo, y después estábamos nosotros los más pedorros, que lo único que hacíamos era sacar
los extranjeros.
Los extranjeros así explotados, que hacíamos sacar los choclos que tuvieran más tierra o menos tierra. Era horrible, así súper mecánico también, parada.
Te sentías Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Allí apretando tornillos en la máquina.
Total, sí. El estereotipo de trabajo de fábrica, así, total. Y parada ahí como 8 horas por día, bueno. Yo después, como al principio, horrible, me sentía la peor, no sé qué, pero ya después, no sé, al segundo o tercer mes yo ya estaba, pero hiper canchera con los choclos, o sea, podía hacer trabajo con los ojos cerrados, o sea. Y hubo un día de esto ya, cuando yo ya estaba ahí como siempre yo, autoempoderada, cuando la chica, la que estaba arriba de la máquina gigante, falta. Entonces era como, bueno, buscando quién podía reemplazarla, porque si no, digamos, esa máquina era la principal, esa parte. Uh-huh. Entonces estaban buscando a otra chica que hacía ya también como un año que estaba, no la encontraban, y yo que dije,
ya estoy.
Yo puedo. Y claro, ahí la supervisora me dijo, ¿pero vos estuviste alguna vez ahí en esa máquina? Yo, no, pero tan difícil.
No puede ser tan difícil.
Claro, digo, explícame bien qué botón se toca y listo, o sea, creyéndome que yo iba a poder hacer todo, bueno, me suben hasta allá arriba, y yo desde ahí arriba veía todo el galpón, veía todas las otras partes que estaban trabajando, qué sé yo, y claro, primero me tenía que parar arriba como de un cajón para poder estar a la altura de la máquina, de los choclos que caían, y después tenía que apretar un botón de acuerdo a si la masa de choclo que venía tenía mucha tierra o no, como que yo seleccionaba los primeros que pasaban, digamos.
O sea, que al final sí que era apretar un botón.
Era apretar un botón, claro. Pero, bueno, yo ahí parada, en la primera hora, yo espectacular, como súper segura de mí misma, o sea, era como, ah, listo, la tengo re clara, y veía a los otros abajo, viste, subordinados, ustedes que no fueron
la lacayos.
La, claro, sí, trabajen para mí. Bueno, yo ahí arriba, no sé qué, ya a la tercera hora yo ya estaba, pero listo, soy la dueña de la empresa. Entonces, quería que, yo acá orgullosa, pero queriendo compartir la situación con el, quien era entonces mi pareja. Claro, yo me intento, mientras la máquina seguía, qué sé yo, andando, no sé qué, yo intento asomarme para ver si lo veía a él y para que él me viera como para saludarlo, tipo, mirame, acá estoy, mira lo que estoy haciendo. Bueno, yo me empiezo a inclinar y de repente, no me doy cuenta, con la cabeza aprieto, con mi frente, digamos, inclinándome, aprieto el único botón que no había que apretar, que era el del el rojo ese de
emergencia rojo de...
que se para todo. Se para toda la producción, así, lo toco con la frente.
Y saltó una alarma encima, seguro.
Obvio, salta la alarma, vienen los gerentes, ¿qué pasó? Como si alguien se hubiera cortado, metido la mano dentro de una... Y yo tipo ahí parada.
La primera vez que paraban producción en 10 años.
Sí, sí, ¿no? O sea, los miles y miles de dólares que yo le voy a haber costado en ese minuto. Madre, que la máquina no anduvo a la empresa.
Bueno, si tampoco seas tan así.
Bueno, no, ya pasó mucho tiempo, ya no me importa. Yo, o sea, en ese momento dije, ¿qué hago? Porque de repente todo el mundo me estaba mirando a mí, porque obviamente la única que tenía ese botón era yo.
Me tiro con la manzana, que dejó de maíz.
Me tiré dentro de la máquina también con la manzana. No, me acuerdo que, porque había veces que, sí hubo una o dos veces que pidieron que la pararan, pero se paraba desde otro botón.
De uno que no sonaba la alarma, ¿no?
Claro. Para que, porque no, a veces se cerraba una válvula, se había mucha tierra, no sé qué, entonces de abajo le gritaban a la chica que la frene. Pero a veces era, le gritaban o con señas, porque con los ruidos de máquina no se escucha. Entonces yo creo que mi respuesta fue, ay, pensé que me habían gritado que la frene. No sé, una cosa.
Oye, muy rápida, muy rápida, sí señor.
Es que en ese, pero viste, ese segundo que todos te miran y vos decís, ¿Qué hago? O sea, ¿viste? Fingamos demencia, como decimos acá. Como... Y bueno, al final el puto siguió como si nada. Yo, obviamente... Sí. O sea, lo tengo activadísimo.
Vamos, después de lo del hombre este en Australia, ya cualquier cosa.
Claro. Y obviamente, o sea, conclusión uno, nunca más me pusieron ahí arriba. O sea, volví a ser una lacaya más de todos los demás, obviamente.
Ah, bueno, pero mira, volviste a ser una lacaya, no volviste al paro.
Es que echar no me echaron, por suerte. Y cuando yo le cuento esto a mi pareja, o sea, obviamente se empezó a cagar de risa y fue su chiste de ahí hasta que nos peleamos, de ¡ah, con la frente lo paro! Así que bueno, no sé qué tanto influyó eso en después que se terminara la relación o no.
Fue el principio del fin.
Yo creo que sí.
Hubo demasiada broma con eso. Hubo un momento en que ya no hacía gracia, ¿no?
Era como que, claro, basta. O sea, aparte, los primeros días, sobre todo, yo me sentía tan mal, una vergüenza conmigo misma. Porque, ¿viste? Fue muy dibujito, entonces con la frente pararon la máquina de Chaplin. Y a Chaplin se le hubiera ocurrido ese sketch, o sea.
Bueno, tengo que decir que por un momento pensaba que te habías caído dentro.
Yo también.
En serio,
también.
O sea.
Sí. Yo no, también, estaríamos contando esta historia. Te inclinaste... Sí. Aquí se masca la tragedia, o que le habías tirado un carro de... O sea, toda una bolsa de mazorcas a alguien en la cabeza o algo, ¿no? Sí.
Algo de ese estilo. O se ha caído ella, o ha tocado de donde está cayendo las mazorcas y entonces han caído fuera y le han caído a alguien. Algo, o sea,
que pero... habías temido por tu vida por segunda vez en la segunda anécdota también.
No, esta sí fue patosa literal, o sea, no había con qué darle.
Patosía física, esto sí. Bueno, Robert... A ver, te toca a ti. Bueno, luego nos cuentas, Angie, la de España, como para el final.
La mini, sí.
Esta fue con Chai. Con Chai, que es mi segunda perra, que, bueno, me ha llevado a vivir muchas situaciones vergonzosas porque me la ha liado. De hecho, allí...
No le echemos la culpa a la perra, que no se puede defender, ¿eh?
No podemos escuchar su opinión, así que...
Claro.
No, ha serenado un poco, ¿eh? Ha serenado un poco, pero, joder, es que me dio mucha guerra. Pues para que os imaginéis, de las dos perras, a una en India la apodaron Cocaí Lama porque es muy tranquila, ah, y Chai era fucking Chai directamente. Para que veáis el nivel.
Tienen personalidades, pues, muy definidas, ¿no?
Sí, sí, el yin y el yang, total. Pues nada, cuando estábamos viviendo en Rishikesh, justo también después del confinamiento, que pudimos movernos del estado y tal, Llegamos allí, nos instalamos en un ashram. Bueno, en realidad era un ashram que ya no funciona como ashram, pero sino más bien como guest house. Uh-huh. Y nos quedamos allí. Allí las perras eran libres, me dejaron muy bien. Eso hoy en día es muy guay porque te deja, hay mucho nivel de tolerancia para viajar con perro. Pues Chai Koki normalmente se quedaba conmigo en, por ahí, por las terrazas, las azoteas y demás. Pero Chai cogía vía libre y se iba a la calle. Y bueno, de repente yo vi que empezaba a traer cosas a la terraza de la guest house.
¿Cosas vivas o cosas muertas?
Cosas que se comen, sobre todo, de las tiendas.
Ah.
Y claro, entonces es que estaba pues como los monos allí, vamos, que los trabajadores de las tiendas y restaurantes, ahí todos tienen un tirachinas para espantar a los monos, porque se hacen ladrones profesionales. Pues a ellos sí que les espantaban, pero a Chai no, porque iba por otro lado, iba por abajo, y les cogía el pan, el chapati, las galletas, y las iba trayendo al este.
Bueno, pues entre los bailes, entre el dinero recolectado en los bailes y las artes de...
Ya te digo.
Tenías el viaje ya toda la vida.
Sí, sí. No, pero ya hasta que vi dónde era la tienda y se lo, o sea, porque sí que se dieron cuenta, por lo menos el de la tienda no, pero los vecinos sí, y ya le alertaron, de hecho me lo dijeron a mí y fui ahí, pues me dio bastante vergüenza, y más porque luego lo seguí haciendo.
O sea, no hubo manera de enseñarle.
No hubo manera, pero bueno, al final era más una cosa mía, porque allí lo bueno que tienen los indios, que muchas veces se frustran mucho y tal, pero luego también tienen un sentido del humor muy suyo, y de hecho Chai les encantaba. Y incluso aunque hiciese eso, al chico de la tienda que más le robó, se reía. Y cada vez que iba yo a pedirle perdón, también se reía. Entonces, bueno, eso ya me liberó un poco.
Sabían que no estaba entrenada para hacerlo, ¿no? Por lo menos. Porque a lo mejor podían sospechar de que estuviera entrenada para hacer eso.
Ya, pues mira.
Si se reían, entiendo que entendían que no.
No está mal, ya te digo, que entre los bailes y unas cosas y otras, puedes viajar por Asia, pero vamos, coste cero, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Anche, ¿tú te quieres contarnos la extra española?
Sí, que me pasó el año pasado, ahora Robert se va a acordar porque después la conté en otra charla. El año pasado fui hace justo un año, fui a presentar mi libro sobre un viaje que hice por Irán, que fue ahí cuando nos pusimos en contacto con Robert por primera vez. Y si bien lo había presentado en Argentina antes, era mi primera vez en España. Había pasado en su momento hace un par de años, pero había estado un par de días en Barcelona viendo amigos, así que como en España, así realmente conociendo el país, fue el año pasado la primera vez, y estaba yendo con la excusa del libro, que estuvimos con Robert en Sant Jordi, y bueno, y después lo presenté en Madrid, después en Galicia y demás. En la primera presentación, era como la tercera, que estoy encontrando un patrón en mis anécdotas que tienen que ver mucho con mi autoempoderamiento. Porque era mi tercera presentación y yo ya estaba subiéndome arriba del pony y decir, la estoy rompiendo, mi primera vez en Europa presentando algo, me está yendo re bien, no puedo creer esta situación, ya estaba ahí arriba.
Te viniste arriba, como que te
Lo de la confianza en uno mismo lo tienes a tope.
Sí, sí, no, pero y siempre me va mal, así que la próxima voy a estar atenta a esta situación. Era, no sé, Nati Peluso, sí, rompiéndola. Entonces estábamos en Barcelona, porque esto es un detalle muy importante, esto fue en Barcelona, en un bar, presentando el libro con otra amiga que también había, bueno, que seguro la conocen, Lau Lazzarino, estaba presentando su libro. Uh-huh. Estábamos las dos. Entonces empiezo yo, agarro el micrófono ahí, el lugar, el bar lleno, toda la gente, que yo. El chico, a todo esto, el chico del bar, el dueño, era una pareja, eran argentinos.
Ah.
Y él se llama Franco, que es un nombre muy común en Argentina. Cuestión que él nos había hiper ayudado en todo, nos había conseguido un buen sonido, la pantalla, no sé qué, se había repuesto con todo, bueno, un amor el pibe. Entonces yo ahí parado con el micrófono. Bueno, quiero agradecerle a todos que hayan venido a vernos hoy, porque es mi primer libro, no sé qué.
Lo vemos venir.
Sí, sí. Bueno, y en especial a Franco, que hizo todo por nosotras, que no sé qué. Así que, y toda la gente empieza a aplaudir, obviamente, y yo en ese momento se me ocurre otra cosa que decir, ¡sí, viva Franco! En ese momento, esto también.
La gente dejó de aplaudir.
Sí, silencio, viste así, un bebé que llora, una silla que se corre, alguien que toque en silencio. Y yo como todavía no entendiendo, pues estaba con la adrenalina ahí arriba, hasta que alguien me dice, Angie, no se puede decir eso acá. Y ahí me cayó la ficha y dije, ay no. Decí que la mitad de la gente ahí eran argentinos y entendieron, claro, que no venía, que no era ninguna franquista ni nada, sino que bueno, porque si el chico se hubiera llamado Pablo, o sea, fue su culpa, porque si él se hubiera llamado Pablo,
la culpa era suya, claramente.
Claro, nada hubiera pasado. Pero bueno, y después esta anécdota la fui contando en todas las presentaciones porque creo que de hecho me acuerdo que en Galicia, cuando estaba subiendo al escenario, alguien me gritó, guarda, no te vayas a enredar con los cables o algo así. Y yo dije, no, si ya para... Después del Viva Franco puedo caerme rodando un escenario que ya no importa nada, o sea, más patoso que eso.
El caso es ridiculizarnos a nosotros mismos, que no es lo que veníamos a hacer, o sea que hemos cumplido.
Bueno, con creces.
Bueno, chicos, muchas gracias. Les vamos a dejar en la descripción vuestras redes sociales, también la web con los enlaces para comprar los libros, ¿no? Vuestros libros. Gracias de nuevo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Un placer.
Un abrazo.
Hasta luego.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.